Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos y bienvenidos, saludos cofrades, en este diciembre que, cuajado de zambombas, de villancicos y de camino hacia la Navidad, pues tiene guiños cofrades que tener muy en consideración. Y nosotros vamos a desentrañarlos en este nuestro podcast de este momento, de este miércoles 11 de diciembre, en que queda colgado. Ayer fue Día de la Virgen de Loreto. Y próxima está también otra celebración mariana importante en nuestra tierra, en el entorno cofrade, de modo muy especial, como es la Esperanza. Esperanzas hay en Sevilla, esperanzas hay en Jerez, y pues en torno a la Virgen, también a la imagen de Cristo, la Magna de Sevilla va a ser una referencia. Y vamos a ir a Sevilla, y no solo con el recuerdo de lo que ha dado de sí esa procesión de clausura del Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, sino también porque tenemos el verdadero lujo, la verdadera maravilla de contar con nosotros hoy como invitado con un buen amigo, Eugenio Vega Geán, que pone en la calle un libro que nos llama muchísimo la atención: La Semana Santa Antigua de Sevilla, los cimientos de la fiesta mayor, editado con Almuzara, y pues dispuesto aquí a contarnos entresijos de esa Semana Santa Antigua y de cómo se convierte en lo que hoy en día conocemos, en lo que, si has ido a Sevilla, querido amigo, querida oyente, has encontrado en medio de la Magna. Vamos a hablar de ello. Saludos de Gabriel Álvarez. Saludamos yo mismo también a nuestro invitado. Antes, Marco Antonio Gómez, bienvenido.
Bien hallado. Buenas y cofrades tardes.
No pudiste estar en Sevilla.
Bueno, pues no por un hermoso...
Y a ti hay que atarte para no ir a Sevilla en una ocasión como esa.
Además, de verdad. Pero bueno, la obligación era por un buen motivo, motivo de júbilo, de alegría en la familia. Uh-huh. Y nada, pero bueno...
Enhorabuena interior... para tu hermana y para el marido.
Muchas gracias. En el interior, cofrades de uno, lo fui sufriendo en silencio durante toda la tarde. Bien, bueno, pues decíamos que sí, que estamos en Navidad, pasando las páginas de este libro, de este hermoso relato llamado Adviento, llamado Navidad, donde se acumulan, bueno, pues celebraciones, masificaciones, zambombas, pontificales, y todo lo que ha dado de sí este puente en Jerez. Y en estas páginas de este libro, de este hermoso relato, Sevilla lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a escribir en sus páginas de oro, la historia de una procesión humana y de un encuentro de religiosidad popular y de cofradías, con letras de oro y con la medida de la exactitud, de lo justo y de lo sublime. ¿Las comparaciones son odiosas? Dicen que sí. Siguen pasando las páginas de este libro, de este hermoso relato navideño, y no podemos olvidar que aquí en Jerez también, por supuesto, como en el Orbe Cristiano, tuvo lugar la solemnidad de la Purísima, de la Inmaculada Concepción, con pontifical en la catedral incluida, y algo bueno, pues una hermandad joven que sí tiene en sus cultos externos ese encuentro con la Virgen, que es la Hermandad de la Exaltación, que en donde la Virgen de la Concepción coronada volvió a recorrer las calles de su barrio bajo unas andas y bajo un palio de cajón con 6 varales. Oye, que con ese guiño al pasado tan exquisito, enhorabuena a los cofrades de las Viñas. Páginas que van pasando que también nos hacen que hayamos dejado atrás la Inmaculada, pero que abren las puertas a la Esperanza, como el Rosario Vespertino de la Esperanza de la Hiedra, que la ha trasladado un año más al Oratorio Festivo para la celebración del Triduo y la Vuelta, que tendrá ya lugar sobre el 18 de diciembre. Y entre página y página, cuidado, porque quizás estemos de enhorabuena en unos días, que serán los cofrades de Loreto, que han celebrado su festividad, los que escriban también en oro un viejo anhelo: ser sacramental de la parroquia de San Pedro. Uh-huh. Hay que ver.
Bueno, pues vamos a saludar ya a Eugenio Vega, y de inmediato, en un minuto, nos dedicamos a ojear con H y sin H esa publicación. Bienvenido, Eugenio.
Bien hallado, siempre.
Gracias a ti por el trabajo y por estar con nosotros para compartirlo. Y guiños, Marco, de Jerez en la Magna. A ver, mencionemos alguno.
Bueno, guiño de Jerez de la Magna. De hecho, antes que la Magna, no debemos olvidar que hay varias imágenes secundarias que han estado expuestas y que siguen expuestas a día de hoy. Uh-huh. En estas sendas exposiciones, tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Sala de Cajasol, que hacen referencia, bueno, a nuestra Semana Santa y en Jerez. Guiño de muchos cofrades en el Éxodo, buscando la grandiosidad y la solemnidad de que puso Sevilla en las calles. Y bueno, y el hecho de... acabamos de salir de la nuestra, vivíamos esta que nos ha, que ha dejado atrás hace un par de días solamente, y siempre se busca la comparación. Uh-huh. La comparación de una ciudad, de dos ciudades hermanadas en muchos sentidos, y yo creo que Jerez le debe mucho a Sevilla, y creo que Eugenio no lo va hoy viene aquí a confirmarlo, ¿no? En cuanto no solo a patrimonio, sino en historia y en ser de las maneras cofrades.
Bueno, pues vamos a recordar que se le cantó a la Esperanza Macarena una versión tuneada de la Plegaria de la Esperanza de la Yedra. Ya te digo, querido amigo, querido oyente, que al final vamos a escuchar la versión original, la de Manuel de la Fragua, que rescatamos. Pero atención, y leo literalmente del Facebook de un buen amigo de una hermandad mencionada, la Hermandad de Loreto. Eduardo Velo García publica en su perfil: las celestiales voces del jerezano coro de Capilla San Pedro Nolasco ante Madre de Dios de la Macarena. Bueno, pues ahí lo encontramos en el Facebook de Eduardo Velo, el coro de San Pedro Nolasco. Nosotros vamos a seguir adelante y vamos a hablar ya mismo con Eugenio Vega. Antes queremos recordarte que estamos en el último tramo para admitir el nacimiento al 57º ya concurso de nacimientos de belenes familiares, belenes de entidades, belenes también de belenistas, de gente con ese pues con esa vitola, y este año de belenes en escaparates de comercios.
Te esperamos en el 57 concurso de nacimientos familiares, identidades de COPE y la Asociación de Belenistas de Jerez. Envíanos tu nombre, dirección, teléfono de contacto y categoría a concursobelenesjerez@cope.es hasta el 15 de diciembre. Puedes inscribirte en las categorías familiares, belenistas y entidades y accede a los premios establecidos para los mejores. Y atención comerciantes, al premio de 3.000 euros en publicidad para el ganador entre los que instaléis en vuestros escaparates. Preparamos ya una nueva Navidad. Esperamos tu participación.
En COPE, en la provincia de Cádiz, carrera oficial.
La Semana Santa Antigua de Sevilla, los cimientos de la fiesta mayor. Eugenio Vega Geán, ¿con qué sorpresas podemos encontrarnos de bucear mínimamente por esos cimientos de nuestra celebración?
Bueno, la verdad es que el libro se planteó como un libro en la que se recogiera buena parte de lo que ha quedado de aquella Semana Santa en lo que era antiguo Reino de Sevilla, el antiguo Archidiócesis de Sevilla, ¿no? Con lo cual no solamente hablamos de la Sevilla capital, que sí tiene la mayor parte del libro, evidentemente, pero un jerezano, por ejemplo, verá muchas referencias a Jerez. Un astigitano verá muchas referencias a Écija o un antequerano va a ver muchas referencias a Antequera, ¿no? Porque además fueron Semanas Santas muy potentes, que nacieron muy bien en ese entorno de la archidiócesis y que realmente evolucionó con la archidiócesis también hacia un barroquismo que acaba en los primeros años del siglo, abruptamente, los primeros años del siglo XIX. Entonces, esa es la Semana Santa que vamos a analizar. O sea, aquella Semana Santa que nace en el siglo, más o menos en el siglo XV, y que prácticamente desaparece a principios del siglo XIX. En ese sentido, hemos, en primer lugar, el libro sí es voluminoso, son de nuevo unas 500 y pico páginas, con mucho material gráfico, tanto en blanco y negro como en color, especialmente en blanco y negro, con muchos grabados antiguos y muchas imágenes antiguas de muchos lugares distintos, porque se va a ver muy bien también lo que había en la provincia, porque es necesario para conocer la estética que tenía la Semana Santa de Sevilla, la que exporta, y cómo evolucionan en paralelo la que exporta y la exportada. Y después lo que sí es verdad es que lo hemos dividido en cinco grandes capítulos, ¿no? Un primer capítulo en la que analizamos cuáles son los periodos de esa Semana Santa antigua, los periodos, y ponemos hasta cinco periodos distintos, hasta cinco periodos. Hasta el momento siempre habíamos hablado de dos o tres periodos. Aquí ya creemos que hay cinco periodos muy claros, ¿no? Una Semana Santa una Semana Santa fuera de la Semana Santa, es decir, una Semana Santa que nace en Europa y que se expande a los reinos castellanos, entre ellos, por supuesto, la gran ciudad de Sevilla. La Semana Santa, la primera Semana Santa, que es aquella que está en el siglo XVI y que acaba prácticamente a finales del XVI. La Semana Santa barroca, propiamente dicha sevillana. La Semana Santa exportada, barroca exportada, que es la que se exporta al resto de ciudades que conforman el arzobispado e incluso fuera del arzobispado, y por último el epílogo de aquella Semana Santa antigua. Son los cinco periodos. Después ya dividimos en tres grandes capítulos, uno que sería la procesión, el otro la iconografía y el último los pasos y las andas. Uh-huh. Y por último, sencillamente, el análisis de lo que se perdió y lo que queda. Aquello que se perdió, aquello que queda, porque es lo que realmente nos marca el valor de esta. El valor arqueológico. Es que la Semana Santa tiene tanto un valor arqueológico. Además, aquí hablamos mucho de arqueología. Yo soy más que nada arqueólogo, pero hablamos mucho de arqueología, pero también de evolución social, que es lo que como historiador también me gusta, analizar la evolución social.
Claro. Hablas en plural y conviene decir que cuentas con la colaboración de Francisco Antonio García Romero, con Paco Antonio, y con prólogo de Álvaro Cabezas.
Sí, uh-huh. Paco, como siempre, claro. Siempre conmigo.
Sí, es un tándem que cuesta claro, trabajo sí, disociar.
Siempre conmigo, aunque en este caso pues él no ha firmado claro. El libro, pero sí tiene colabora conmigo. Y después también pues conté con mi amigo sevillano, muy sevillano, que es Álvaro Cabezas García, doctor en Historia del Arte, donde pues él hizo, además ha hecho un prólogo extraordinario, además coloca muy bien, contextualiza muy bien esa Semana Santa que analizamos ahí, con iconografías perdidas, muchas de ellas iconografías perdidas, estéticas completamente perdidas, propuestas de evolutivas también, que bueno, que marcan la evolución posterior, pero que en cierto modo parecen ya muy arcaicas. Y que realmente, pues bueno, pues Álvaro, igual que las fotografías centrales, son de otro sevillano, que es Diego Posadas, que también pues colaboró con nosotros. Bueno, y por supuesto el libro está en Almuzara, que es una editorial a caballo entre Sevilla y Córdoba, sí. Y su editora es Rosa García Perea, sevillana de claro. Pro. Con lo cual es un libro híbrido, ¿no? Hay gente de casi todos los lugares y quizá, pero sí, estamos los periecos, aquellos que vivimos alrededor de Sevilla y aquellos que son sevillanos de cuna, ¿no?
Marco.
Eugenio, en uno de esos capítulos de la Semana Santa de Sevilla, que tú centras esos periodos históricos, de los capítulos finales de la Semana Santa contemporánea, ¿la eclosión de su Semana Santa se la debe a Sevilla más a Montpensier o a Primo de Rivera y el tren?
No, vamos a ver. La Semana Santa de Sevilla, realmente, la génesis de la Semana Santa actual, la génesis, y digo la génesis porque realmente la Semana Santa estuvo a punto de desaparecer. Uh-huh. A punto de desaparecer. Es decir, tanto en Sevilla como en Jerez, evidentemente. ¿No? Y con ello, en otros muchos lugares. Realmente vivimos una etapa anticlerical, que son los años centrales del siglo XIX, que son los que amplifican los problemas de la Ilustración, que arrastrábamos desde la Ilustración, amplifican esos problemas y casi la hacen desaparecer. Entonces la Semana Santa actual nace realmente con algunas disposiciones previas del asistente Arjona y después, por supuesto, con el impulso que dan los Montpensier. Claro, los Montpensier, cuando vienen a Sevilla, convierten Sevilla casi como en la capital de su virreinato.
¿Eh? Un reino chico.
Un reino pequeñito, efectivamente, chico. Con su puerto en Sanlúcar y con sus grandes ciudades como el caso de Jerez, Écija, Carmona o Marchena, ¿no? Entonces, realmente, esa Semana Santa del 19 tan potente tiene su génesis ahí. Ahora bien, es verdad que tras esos momentos de génesis con dificultades, ten en cuenta que después pasamos, y es algo del libro, pero no importa, pasamos por la Primera República, que fue realmente, nociva desde el punto de vista político, pero sí nociva desde el punto de vista religioso, ¿no? Fue nociva para cuestiones religiosas, evidentemente. Pero cuando se afianza la restauración borbónica de finales del siglo XIX y después esto llega al regionalismo tan típico de la etapa primorriverista, pues evidentemente ya iban en tren. O sea, pero van en tren, en AVE.
Sin retrasos,
efectivamente. O sea, que realmente ahí sí existe una eclosión. Una eclosión y ya no para. Quiero decir, porque en la época de los Montpensier, bien es verdad que la Semana Santa de Sevilla se genera tal como la vemos hoy desde el punto de vista contemporáneo, pero hay momentos de dificultades. Hay cofradías todavía que desaparecen, aún hay cofradías que desaparecen. Hermandades, por ejemplo, que salen unos años y dejan de salir otros. Eso ya a partir de los años 20, ya eso no vuelve a ocurrir. Las cofradías que han llegado a los años 20 del siglo XX
se regularizan.
Están hoy aquí. Están con nosotros, ¿no? 100 años más tarde. O sea, una regularización, como tú dices, inédita en toda la historia de la Semana Santa. Inédita, ¿eh?, lo que estamos viviendo.
Eugenio, si nos paramos a ver la historia, y en estos días donde en Jerez tantos hablamos de que estamos a punto de aquí cuidar nuestras tradiciones, de que el sacrificio o el precio que hay que pagar por lo popular es perder la esencia, ¿verdad? ¿Sevilla no ocurre tres cuartos lo mismo con su Semana Santa al hacerse tan grande? ¿Se sale de esa Sevilla, o en qué momento se sale de esa Sevilla íntima en pro de buscar, claro, esa popularidad?
Mira, vamos a ver, yo ya peino bastantes canas, ¿no? Yo ya estoy más cerca de los 60 que de los 50. Con lo cual yo conocí la Sevilla y la Semana Santa de Sevilla de mi juventud, cuando yo estudiaba allí, ¿no? Los años que yo estudié allí, los años 80, ¿no? Aquella Semana Santa aún era casi abarcable, con un número de cofradía similar al actual, pero era todavía casi abarcable, ¿vale? Cuando yo hablaba con mi amigo, ya difunto amigo, Juan Carrero Rodríguez, él me hablaba de en su juventud que la Semana Santa de Sevilla se podía ver.
También siempre. Te rodeabas bien, ¿eh? De buenos amigos.
Sí, hombre, Juan Carrero, sí, hombre, famoso.
Sí.
Recordado por muchos de nosotros, ¿no? Que lo conocimos y que nos marcó muchísimo. Pues Juan Carrero decía eso, la Semana Santa, no, Semana Santa, que se podía ver sin problema. No una Semana Santa de sevillanos todavía, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es evidente que el siglo XXI, voy a poner una fecha, yo creo que es el siglo XXI. El siglo XXI llegó, yo creo que amplificando. Yo incluso utilizaría un término ideológico, claro, que capitalizó por el tema del capitalismo estas antiguas tradiciones y le sacó el jugo, digamos, comercial, todo el jugo comercial que pudo. Entonces, evidentemente, hoy vivimos y estamos pagando, bueno, hemos comentado antes fuera de micrófono, uh-huh, estamos pagando ese precio de tener, de amplificar hasta el máximo pues nuestras tradiciones, convertirlas incluso en muchos casos en tradiciones ya, en algún caso casi irreconocible, incluso buscar momentos que nos hagan todavía retraernos a aquellos que soñamos con que fue nuestra tradición. Y la verdad es que el futuro no sé cuál es. Lo que sí está claro es que es muy raro, ¿eh? O sea, es extrañísimo que en el siglo XXI, en el siglo del descreimiento, en el siglo de llegar a Marte, colonizar Marte, estemos en un momento tan fuerte de todos estos hechos y actos, ¿eh?
Ahora te vuelvo a preguntar, Marco, yo me he permitido poner Calle de San Francisco de fondo, por si aquellos que nos están escuchando son capaces de identificar algunas de las reflexiones que están haciendo con cosas de las que nos estamos lamentando.
También.
Marco.
Eugenio, hablabas al principio, cuando presentabas el libro, que por supuesto está pedido ya a su majestad de los reyes. El rey Melchor me trajo el de la Jerez, que me lo bebí en pocos meses, a ratitos, pero este también, lo estoy mirando con ojos de niño en el escaparate de Álvarez, de Juguetería Álvarez. Bien, decía Eugenio que hablas de esa iconografía perdida que Sevilla pues ya no tiene. En esa globalización, no solo numérica, sino también artística, en ser todo homogéneo, ¿qué perdió Sevilla? Porque hay mucha iconografía con muchos Stabat Mater que se perdieron, como el caso del museo, por ejemplo, que ahora son muy cuidadosos, pero quieren rescatar para un posible, una extraordinaria. ¿Qué se dejó Sevilla atrás en pro de globalizarlo todo?
Yo creo que Sevilla perdió muchísimo, muchísimo, no ahora, perdió muchísimo hace 50 años, o hace 60 años, años 60, 70 más o menos. Ten en cuenta que en los años 60 y 70 hubo una especie de el mundo cristiano, pues dilucidó su futuro en el Concilio Vaticano II. Y eso afectó de una forma u otra, efectivamente, a las instituciones religiosas, instituciones laicas, que entonces pues miraban al Concilio pues con unos veces con temor, otros con recelo y otros muchos con alegría, muchísimos con alegría.
Oye, un kick cut. Las casullas de Notre Dame no las atribuimos a efectos del Concilio.
No, en absoluto.
Todo puede ser peor.
En absoluto. Pero lo que estaba comentando en ese sentido es que es verdad que en ese momento parece como si se establecieran unos modelos penitenciales estándares. ¿No? Ojo, que han existido siempre. Quiero decir, en el libro, por ejemplo, comenzamos el primer siglo de la Semana Santa con 4 o 5 modelos penitenciales que todos imitan. ¿Eh? Que el modelo de la Veracruz, el modelo del Nazareno, el modelo de la Soledad, el modelo del Santo Entierro, son todos modelos penitenciales que todo el mundo imita. Uh-huh. Y son iguales en todas partes. Es decir, tú vas a Écija, igual. Tú vas a Lebrija, igual. Tú vas a Jerez, año 1550. Lo estamos diciendo ayer por la tarde, 1550. O sea, que esos modelos siempre han existido. Claro, eso ocurrió en los años 80. Y comienza a establecerse varios modelos. Y además, modelos muy sencillitos, para que la gente no se líe demasiado. Entonces, los modelos son la Macarena. Entonces, ni Triana. Triana era como otra Macarena. Macarena, perdonadme el término que utiliza para Macarena. Macarena hoy es una cofradía ya muy, muy pija. Es muy pija, o sea que no lo era en el pasado, ¿vale? Y perdonad el término, ¿eh? El término, pero yo creo que nos entendemos cuando decimos, cuando tú ves la Macarena en la calle, tú ves una cofradía distinta a la que se veía hace 80 años. Entonces, era la Macarena, era el gran poder con el silencio y poco más. Y poco más. Entonces las cofradías, cuando querían tomar un modelo, porque todas quieren, no todos tienen creatividad, tienen que tomar modelos, evidentemente, pues toman como modelo, pues, o parecerse a la Macarena. O parecer ese gran poder. Claro, ahí perdimos mucho. ¿Qué pasa? Que realmente después, cuando llegamos a los 90, principios del siglo XX, comienzan a aparecer muchos cofrades. Hombre, ya tienen estudios, ya son cofrades con estudios. Ya es muy fácil irse a Sevilla, o irse a Cádiz, o irse a Antequera. Canal Sur está retransmitiendo ya permanentemente en los días de Semana Santa y te enseña lo que hay aquí, lo que hay allí, lo que hay en otros lugares. Con lo cual hay gente que comienza a ver, oye, que una única forma de ver las cofradías no existe. ¿Por qué no? Tendríamos que volver a retomar aquello que perdimos, ¿no? Entonces, sí es verdad que en los últimos tiempos ha existido cierta recreación, guión, creatividad, que en cierto modo quiere volver
a los
orígenes, o a soñar con los orígenes, o con los míticos orígenes, ¿no? Porque cuando veamos los orígenes, también veremos, por ejemplo, cofradías en el 17 que se tendrían que refugiar en la catedral porque había una pelea multitudinaria en las gradas de la catedral.
O sea, que lo de las carreritas del año 2000 no es nada nuevo.
Nada nuevo, o sea, que quiero decir, que en ese sentido, que vamos, que ni nada nuevo bajo el sol y que ha ocurrido siempre lo que ha ocurrido, ¿no? O los cofrades, o los flagelantes que iban entrando en las tabernas y que iban con la novia del brazo, etcétera, ¿no? O sea, uh-huh. Igual que hoy, por ejemplo, pues...
De ahí viene, van, de ahí viene el término,
llámalo, voy a igual que hoy, llámalo X.
Exactamente. De ahí viene el término, voy a flagelar.
Que toda esa cosa lo tenemos así, ¿no? Claro. Bueno, y después las críticas todas. O sea, cuando veamos también los críticos de las procesiones, veremos que sus críticas son muy parecidas a la actual. Incluso reproduzco una crítica que también sale en el libro de Semana Santa de Jerez, pero claro, porque vale, una crítica que vale para Madrid, para Jerez y para todos los lugares, ¿no? Que es precisamente eso, que esto ni es Semana Santa ni es nada, porque no hay recogimiento, porque la gente va a emborracharse a las calles, es cuando las casas malas tienen más clientes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que todos esos elementos pues siguen estando ahí, claro. Están ahí y realmente, si nosotros no tuviéramos un concepto claro de que hace 300 años el pueblo sevillano, jerezano, español, era completamente cristiano, o sea, que era cristiano como hoy somos capitalistas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o sea, que nos gusta comprar, eran cristianos, realmente pensaremos que eran tan descreídos como somos nosotros hoy. O sea, que realmente son elementos que vuelven una vez y otra vez y están únicamente en el alma quizás, o no sé, del andaluz, del bético por la bética, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
porque
sí,
sea del bético. El andaluz o del turdetano o tartesio, uh-huh. que vivimos aquí desde hace ya 3.000 años, ¿no? Y es posible que esté dentro de esa fenomenología religiosa y nuestro concepto de ver la religión.
Oye, ¿y qué eco ha tenido en la capital del reino, en Sevilla?
Ah, pues mira, pues muy bien, la verdad es que muy bien, porque entre otras cosas, pues bueno, pues me han llegado, por supuesto, bastantes parabienes en ese sentido, incluso en alguna librería que me he pasado, oye, ¿cómo va esto? Oye, mira, que es el libro de la, que es el libro de Navidad, que es el libro que se está comprando para la Navidad, que la gente se lo está pidiendo, que bien, incluso es gracioso porque una de las veces un compañero mío, pues fue a una tienda y fue a comprar y dice, mira, pues es el último que queda ahora mismo en el stand. O sea que realmente se está vendiendo bastante bien. Y bueno, y Álvaro me lo comenta. Álvaro, mi compañero y amigo sevillano me lo comenta. Oye, el libro muy bien, el libro está saliendo estupendamente. La gente, después, yo creo que sí, que la redacción no es difícil, se puede leer con facilidad. Tiene un discurso que se lleva con bastante facilidad. He intentado agilizar en lo máximo lo que serían, por ejemplo, las citas originales, porque al lector que le gusta consumir, realmente, pues muchas veces las citas originales pues le cansa, ¿no? Y yo creo que tiene una estampa bastante interesante y bastante buena presencia.
Para según qué cosas que se cuentan en el libro, mejor decirlas desde Jerez o no necesariamente.
Yo tengo la libertad de hablar desde Jerez.
Claro.
Tengo esa libertad. Incluso no solamente tengo esa libertad. Bueno, yo tengo ya la libertad de los años también, ¿no? Que ya casi escribo para mí, ¿no? Para yo aprender, más que para que aprenda el resto, ¿no? Pero realmente escribir desde Jerez la Semana Santa de Sevilla es darle una perspectiva distinta al sevillano.
Claro.
Porque realmente la Semana Santa de Sevilla, la Semana Santa castiza de Sevilla, pues bueno, pues en la palmera, se queda en la palmera. Más allá de la palmera no existe. No existe otra cosa que no se mire Sevilla, ¿no? Y realmente el decirle a un sevillano, mira, vamos a ver, aquí está el origen de todo lo que vivimos actualmente, sois el referente, no el único referente, pero sí sois un referente vivo, un referente que se mantuvo, o sea, que existe desde entonces y se mantiene actualmente, incluso yo como historiador ya veterano y como profesor, me gusta que la historia no se vea como algo que está ahí, y hay que analizarla como algo que estuvo, sino como algo que nos enseña y que evoluciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando vemos que los talleres sevillanos trabajan para Jerez, o que hoy ya los talleres jerezanos trabajan para Sevilla también, como no, pero en ese sentido, ¿cuántos talleres sevillanos se vinieron a la zona nuestra? Porque había sobresaturación en Sevilla, ¿eh? Por ejemplo, vemos autores interesantísimos, que aquí hablo de un sevillano que ellos lo han descubierto ahora. Bueno, lo han descubierto ahora, no lo descubrí yo, ¿eh? Lo descubrió Moreno Arana.
Ignacio López.
Cuando los sevillanos digo, oye, es que nosotros tenemos aquí Ignacio López, sus obras, muchas de ellas estaban atribuidas a un Martínez Montañés, ¿eh? Y que el hombre se fue de allí y se vino al puerto de Santa María. Y su obra está aquí en la provincia de Cádiz. Claro, se quedan así. Cuando ellos tienen algunos testigos de lo que fue esa Semana Santa, esa Sevilla metropolitana, una Sevilla donde había muchísima gente de fuera, y le decimos, mira, que claro, los dos o tres autores que tenéis italianos o flamencos vosotros, en la costa gaditana hay un montón de autores. Vamos, de hecho, la Semana Santa de Cádiz, que lo dicen, es una Semana Santa que es completamente napolitana y flamenca. Claro. O sea, que son temas que ellos pues prácticamente no vislumbran, porque, ya digo, el sevillano mira la evolución únicamente propia, incluso con formas propias. Cuando hablan del paso, hombre, el paso, por ejemplo, de misterio por excelencia es el Gran Poder. Ese paso es un paso que tiene valores arqueológicos, valores, bueno, yo creo que de lo mejor, o lo mejor
es
que...
Es el padre de los pasos, efectivamente.
Y Sevilla siempre habla de ese paso como el paso tipo, ¿no? Sin embargo, es curioso que en una pintura del siglo XVIII, de una procesión extraordinaria de Cristo de San Agustín, va en una peana antequerana. Va sobre un paso, sí, un paso sevillano con sus faldones, pero la peana es una peana o de piña, o troncocónica, o casi de carrete, típicamente antequerana. Y tú te fijas en Écija y ves peanas antequeranas, y te vas a Marchena y ves peanas antequeranas, vienes a Jerez y ves peanas antequeranas. Entonces tú dices, claro, es que en Sevilla coexistían coexistían y había una gran creatividad en el siglo XVIII. Y había pasos más grandes para imágenes más grandes, para conjuntos escultóricos, e imágenes más pequeñas que entronizaban pues imágenes más antiguas, más pequeñas, más arcaicas. O sea, todos esos elementos son interesantes, ¿no? Incluso el hecho mismo de que la Semana Santa de Sevilla desde el principio evoluciona con mucha facilidad. Es decir, cómo pasa, por ejemplo, de la talla hecha, la talla de papelón, que pesa poco y que es barata de realizar, hecha para procesionar, cuando ellos hacen los pasos y dicen, yo para qué quiero una talla tan pequeña, vamos a hacer una talla de altar. Y vamos a sacar a las calles tallas de altar. Entonces, las tallas de altar son las mismas que las tallas que sacan a la calle a partir del siglo XVII. Uh-huh. Y eso igualmente ocurre en Jerez, claro. Igualmente ocurre en Cádiz, igualmente ocurre en otros lugares, ¿no? O sea, que todos esos elementos son elementos que nos indican estas conexiones evolutivas que son tan interesantes y que hacen que cuando miremos para atrás no todo se quedó parado en un momento, ¿eh? Sino que realmente tiene elementos que unen unos con otros, ¿no?
Pues si te parece lo vamos a dejar ahí, porque si les descubrimos más a quienes nos están escuchando, los tenemos que invitar a que vayan a buscar el libro. ¿En Jerez, en nuestra zona, en
sí,
qué sitios?
Sí, no, en Jerez yo lo he visto, por ejemplo, Luna Nueva, por supuesto,
Luna Nueva, claro.
Cristóbal lo tiene, por supuesto. También está en la librería del Obispado, allí al lado del Obispado.
Qué bien.
También lo he visto, lo tiene ahí incluso en Escaparate. No sé si en Remedios, quizá también lo tengan en Remedios, pero sobre todo esos dos lo tienen claramente. Y después, bueno, por supuesto, por internet lo pueden pedir donde quieran.
Marco,
para finalizar mi preguntita de rigor, para Eugenio Vega, ¿qué página de la historia le gustaría escribir?
¿Qué página de la historia? Mira, pues yo ahora mismo estoy liado. Estoy liado con temas de arqueología, fíjate, con temas de arqueología. Estoy liado con temas de, precisamente, temas. Me gustaría hacer un servicio a la ciudad con Asta Regia. Me gustaría que Asta Regia pues se mirara con otros ojos y se empezaran a actuar.
Es el momento, ¿no?
Yo creo que es el momento. Mm. Yo creo que es el momento, sí. para actuar sobre él. Entonces, ahora mismo, yo que mi vida, los tres últimos libros que he publicado los de estos dos años, dos han sido de Semana Santa y otro ha sido de arqueología, que es Estampa y figura de la Gades Romana. Y bueno, igual que el anterior que escribí era arqueología de la Semana Santa, o sea, con lo cual uníamos arqueología y Semana Santa, con lo cual a mí ese doble espíritu que tengo de la Semana Santa y la arqueología me gustaría unirlo siempre que pueda, y por supuesto aquí en este caso ahora mismo yo creo que debemos todos los jerezanos trabajar por descubrirnos ese patrimonio tan grande que será Asta Regia y que
sea. Pues con el trabajo que realices con Asta Regia te vamos a invitar a nuestro otro podcast, el cultural, el Musas y Genios, y hablar también de eso. Eso será durante 2025, porque Marco, te recuerdo que este es el último Carrera Oficial de 2024. Así que vamos a desear a nuestros oyentes una feliz Navidad, una buena entrada en el año nuevo.
Y que cuando volvamos pues ya sea en esa precuaresma que tanto nos gusta.
Pues ahora, después de que Baltasar haya recogido sus bártulos, recuerda que aún tenemos abierto el plazo del concurso de nacimientos, que ahora te recuerdo, y que vamos a cerrar recordando esa plegaria a la esperanza, no la tuneada, sino la de Manuel de la Fragua. Eugenio Vega, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros siempre.
Te esperamos en el 57 concurso de nacimientos familiares, identidades de COPE y la Asociación de Belenistas de Jerez. Envíanos tu nombre, dirección, teléfono de contacto y categoría a concursobelenesjerez@cope.es hasta el 15 de diciembre. Puedes inscribirte en las categorías familiares, belenistas y entidades y accede a los premios establecidos para los mejores. Y atención, comerciantes, al premio de 3.000 euros en publicidad para el ganador entre los que instaléis en vuestros escaparates. Preparamos ya una nueva Navidad. Esperamos tu participación.
Una noche esperanzada, un año más en tu puerta, con la ilusión desbordada del que con su fe te reza. Con mi penitencia vengo a que tú me rindas cuenta. El pueblo corra tu encuentro, en sentencia está saliendo y su madre que lo espera. El llanto se va bebiendo y cuando estás en la calle todo el mundo te piropea. Esperanza, esperanza que te duele, esperanza que me cuida, que me ayuda y me concede, gitana de la plazuela, esperanza de la hiedra. Esperanza, esperanza que se clava adentro de mis entrañas, cuando con el arma viene, hasta te cambia tu cara. Y a mí se me parte el alma. Yo te pido que llegue este canto al cielo, ser la voz de los enfermos que te tienen en su rezo. Te ruego que los bendiga y que siempre esté con ellos. Ser el verde de tu manto para cargar muchos años y llevarte aquí en mis hombros, madre de los eres sano. Tú que eres santa y comprende, perdona nuestros pecados. Esperanza, esperanza que me duele, esperanza que me cuida, que me ayuda y me concede.
Pues lo dicho, feliz Día de la Esperanza que tenemos por delante, feliz Navidad a todos, feliz entrada en el nuevo año, que traiga todo lo mejor para nuestras hermandades, para nuestras cofradías, para nuestra piedad popular y para esta casa en la que vamos a seguir trabajando una vez pase la Epifanía del Señor, la fiesta de Reyes, con más cosas, ya bastante más encuaresmadas que lo que desde que comenzó el curso te hemos traído hasta que ya hemos entrado en diciembre. Saludos en nombre de todos de Gabriel Álvarez.